56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 22 horas. Autoridades realizaron un nuevo balance debido al sistema frontal que afectó a gran parte del país. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
Ha finalizado hace pocos minutos un nuevo balance en las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con respecto a la afectación directamente a las regiones tras este sistema frontal. Se mantiene hasta el instante las 13 personas que han fallecido durante esta emergencia. De acuerdo a lo que señalaron las mismas autoridades, 4 personas se mantienen desaparecidas por presunta desgracia, 3.500 damnificados entre las regiones de Atacama y la Araucanía, 1.500 personas albergadas y 150 domicilios inmuebles que son catalogados como destrucción total. De acuerdo a lo que señalaban tanto del SENAPRED y desde la Subsecretaría del Interior, los trabajos se están generando durante las últimas horas, específicamente en retomar la conectividad, como también devolver el suministro eléctrico en su totalidad, y también la otra afectación del suministro de agua potable, en donde hay distintos sectores, específicamente en la región de Coquimbo, en la comuna de Andacollo y también la conurbación de La Serena y Coquimbo, que aún se mantienen con el suministro afectado, en donde se han generado situaciones que afectan directamente a las personas. Es por eso que indicaron que se van a generar más puntos de abastecimiento, más poder mantener a las personas con este suministro de agua constante hasta la recuperación total. Son antecedentes que se han entregado hace pocos minutos acá en SENAPRED. Bio Bio, la radio.
Por la crecida del cauce del río Culenco en la comuna de Nacimiento, se determinó el cierre preventivo del puente Rinconada. Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles, nos cuenta más.
Se ha confirmado durante esta noche el cierre temporal por precaución del puente Rinconada, puente alternativo en la comuna de Nacimiento, que ya presenta deterioros de los temporales pasados. Sin embargo, con la crecida del río Culenco, se pone en riesgo precisamente el paso por este puente alternativo en el sector interior de Nacimiento. Este puente une las localidades de San José de Doyinco con San Francisco de Millapoa, un amplio sector poblacional rural también de esta comuna. Sin embargo, se ha manifestado esta noche que por orden municipal y por precaución y la crecida del río Culenco, se cierra este puente alternativo, por lo cual el paso por este sector está cerrado para todo tipo de vehículos y también para peatones. Bio Bio, la radio.
Sismología ya ha publicado la información oficial respecto de este sismo que se sintió hace unos minutos en la región de Antofagasta. Fue a las 21 horas con 55 minutos con un epicentro 57 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, con una profundidad de 132 kilómetros y una magnitud finalmente de 4.9. Se los reitero entonces, magnitud 4.9, este sismo que se sintió a las 21 horas con 55 minutos, 57 kilómetros al sureste de Sierra Gorda. Y en noticias del ámbito internacional, el balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5.398 después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Entre tanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265. 22 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 9.8 grados y la humedad alcanza el 77%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día.
Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno, en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Ahora en su nueva tienda de autoservicio en Antofagasta, Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
10:07, estamos hablando con Maritza Escobar Montero, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, sobre esto de la crianza respetuosa, que está muy bueno, que tiene que ver con criar a los niños desde el amor, la empatía, menos castigadores, ¿cierto? Y no violentos. Ahora, ¿qué pasa cuando los papás no han puesto límites? Cuando el niño hace lo que quiere, cuando no se pone ningún límite, por ejemplo, ante una pataleta, que no sé si será alguna forma de manipulación o será que se desregula nomás, en fin. Y que ya dice, no, ¿sabéis que esto llega hasta acá? Qué difícil para un niño que nunca tuvo esas normas, que un día para otro le digan, no, ¿sabes qué? Estas son las reglas de esta casa, te portas así y así y así. ¿Hay alguna especie de recomendación para los papás en ese sentido, Maritza?
Claudia, mira, importante elementos dejar claro. Cuando nosotros no ponemos límites, no lo que tú bien decías, criamos adultos, ¿verdad?, que tienen pocas herramientas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de socialización, ya poca tolerancia a la frustración también. Y adultos que pueden generar problemas también, incluso psicológicos, dado que, lo que bien hablábamos anteriormente, la sociedad va siempre a ponerte límites. No va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Ahora, técnicas no existen porque cada familia tiene un capital cultural distinto, normas distintas. Todos los padres criamos de manera distinta a nuestros hijos, siendo los mismos hijos de los mismos padres, incluso tienen muchas formas distintas de crianza, muchas formas distintas de conductas, de caracteres, siendo dos hermanos criados de la misma manera. No hay técnicas, en educación nunca hay recetas, ¿ya? Lo que sí es importante que dejar en claro, como bien decía una auditora, una pregunta que había dejado planteada antes de la pausa, en relación a algún elemento
haciendo que sea más fluida la comunicación. Él decía, por ejemplo, que en la casa siempre se preguntaba que cómo lo pasaste, cómo estuvo tu día.
Ese, por ejemplo, es un buen consejo.
Claro.
Porque, a ver, generalmente las familias en Chile estamos todo el día fuera de la casa. ¿Cuál es el minuto en el cual nosotros podemos conversar con nuestros hijos? Es en los almuerzos, en las cenas, en el horario de 11, ¿verdad?
Y además que en la semana, igual como los niños se acuestan antes, los niños comen solos.
Y los papás llegan tarde.
Y los papás llegan tarde.
¿Cierto? Los papás llegan tarde. Por ejemplo, es lo que decía el auditor en la pregunta. Un momento concreto, importante, para que nosotros podamos conversar con nuestros niños y niñas en estos espacios. Hay papás, como bien te decía anteriormente, que el fin de semana, el sábado y el domingo, si el hijo o la hija no quiere ir a almorzar en familia, lo dejan. ¿Cierto? ¿Quiere jugar? Que siga jugando. Y ese es el minuto en cual nosotros como padres es la única instancia que tenemos para conversar. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te sentiste? Una pregunta importante quizás cuando los papás tienen la posibilidad de ir a buscar al colegio a sus hijos. No todos lo tienen, ¿verdad? Por temas laborales. Pero es la pregunta importante no es cómo te fue en el colegio. Es cómo lo pasaste hoy. ¿Cómo viviste hoy? El trayecto, mira, Claudia, el trayecto desde el colegio a la casa, cuando tienes la posibilidad de tú ir a buscar a tus hijos al colegio, es súper importante como papá. Entonces, ahí a lo mejor un consejo. No cómo te fue en el colegio. No, ¿cómo lo pasaste? Igual,
yo me acuerdo que cuando te iban a buscar los papás, iba ahí en el auto y te preguntaban cómo te fue en el colegio. Era como, ¡oh, qué lata!
¡Qué lata! ¡Qué lata,
era
verdad!
Como, bien, ¿y qué hiciste?
Nada.
Bien. Porque igual uno está cansado. De hecho, yo lo veo con mi sobrino que va al jardín. Y sale del jardín y no habla. No habla hasta que llega a la casa. No sé qué responde, pero uno ya se lo respeta. Yo no le pregunto ninguna cuestión cuando me toque ir a buscarlo, qué sé yo. Y en la casa ya se empieza a soltar y te puede contar.
Bueno, hay una buena pregunta para ti. Por ejemplo, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo se llama tu sobrino?
Máximo.
Máximo. Máximo, ¿cómo lo pasaste hoy día? Cuéntame, ¿con quién jugaste? ¿Cómo estuviste la colación? ¿Qué comiste de colación? Oye, ¿y qué pasó con los niños? ¿Con quién? ¿Estuviste con qué compañero? Cuéntame, ¿cómo es tu compañero? No, ¿cómo te fue?
Sí, pues es muy amplio.
Ahí hay un tema que plantea la crianza respetuosa. Es no la importancia quizás, porque es entendible que para muchos padres a lo mejor es importante el tema de la evaluación y de las notas, ¿ya? Pero los niños salen cansados del colegio, no quieren saber nada más del colegio, ni de nota, ni de matemática, ni de lenguaje. Ellos quieren contarte muchas veces cómo se sintieron. Y ahí es un espacio importante que los padres podemos aprovechar como una instancia de retroalimentación, de crianza respetuosa, donde el niño y la niña te pueda contar lo que pasó. Incluso es más, si hay una situación donde el niño o la niña no haya actuado bien, es el minuto para que tú lo corrijas.
Claro.
Le digas, oye, este límite tiene que ser así, con palabras obviamente adecuadas a la edad y a la etapa de desarrollo de cada uno de los niños, ¿cierto?
Total.
Uno no le va a decir a un niño en un jardín infantil las mismas palabras que le va a decir a un niño que va en primero medio.
Sí.
Son otros términos, ¿verdad? Pero es el minuto en que podemos nosotros como padres actuar y practicar la crianza respetuosa.
Y preguntarle, ya, quizás en la semana hay menos tiempo, no se puede ver a los niños, los papás trabajan hasta tarde, qué sé yo, pero el fin de semana preguntarle, ¿y te gusta ir al colegio?
Claro.
¿Estás contento?
¿Sabes
Porque
que
ahí uno puede detectar cualquier situación?
Exactamente. ¿Sabes que en esas preguntas muchas veces muchos padres se dan cuenta cuando los niños incluso están sufriendo de bullying? ¿Cómo lo estás pasando?
Claro.
¿Te gusta ir al colegio? ¿Cuántos padres le preguntan a los niños si les gusta ir al colegio? ¿Con qué amigos estuviste hoy día? ¿Cuántos amigos tienes?
¿A ti alguna vez te preguntaron, cuando eras chica, Maritza, si te gustaba ir al colegio, si lo pasabas bien?
A ver, yo tuve dos padres que totalmente distintos.
Ya.
Mi mamá fue siempre desde una crianza respetuosa. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y mi papá era el enfocado en las notas. ¿Cómo te fue? ¿Qué nota tienes? ¿Cuál fue el promedio? Pero ahí yo tuve el equilibrio, ¿ya? Porque mi mamá era, para mi mamá no eran importantes las notas, para mi mamá, con los tres hijos, yo tengo dos hermanos, con sus tres hijos, para mi mamá siempre fue importante que cómo lo estábamos pasando, ¿ya? Porque mi mamá siempre trabajó, llegó siempre en la noche. Entonces, esos eran los minutos con los cuales nosotros conversábamos y teníamos largas conversaciones con mi mamá, pero para mi papá era importante la nota.
Yeah.
Entonces yo te puedo hablar desde mi experiencia como hija, que tuve los dos polos. Uno que era importante la evaluación y el otro era importante la crianza respetuosa, que yo me crié en los 80, entonces mi mamá no tenía idea de lo que era la crianza respetuosa, en ese tiempo no se hablaba, pero sin embargo ella lo practicaba sin saberlo.
Qué suerte tuviste.
Sí, tuve una madre maravillosa, tengo una madre maravillosa, así que
hay otro tema, aprovechando de crianza respetuosa, que hay que respetar a los niños en su individualidad. ¿qué pasa? Que un niño puede ser más retraído, el hermano puede ser súper entrador, súper espontáneo, súper carismático, el otro le puede ir bien en matemática, al otro mal. Y a mí me pasaba al menos que nos comparaban un montón. Entonces, claro, te hace sentir que no eres suficiente porque no eres como este hermano. Por otro lado, ahí se empiezan a generar rivalidades sin que uno las busque, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es súper... Porque, no sé, lo otro que también cuando son muy chiquititos, cuida a tu hermano, preocúpate de tu hermano. O sea, no es el rol del niño cuidar al hermano, no lo puede hacer responsable de eso. Y también respeta que cada uno... tiene su individualidad. No les van a gustar los mismos deportes, ni los mismos juegos, ni las mismas asignaturas.
Sí, ahí hay un elemento importante y un consejo también para los padres y apoderados en general. Los hijos son todos distintos, son como la mano. Tú tienes una mano con 5 dedos totalmente distintos y vienen del mismo brazo, uh-huh, por así decirlo, ¿ya? Entonces es importante que los padres no hagamos comparación. Todos nuestros niños tienen fortaleza. Y ahí una mirada desde la crianza respetuosa también, Claudia, y un llamado a los padres a ver las potencialidades importantes de cada uno de nuestros niños, de cada uno de nuestros hijos. Todos nuestros hijos tienen elementos, potencial, tienen características distintas, tienen valores incluso distintos, criados en la misma familia, con capitales culturales de la misma familia, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí la importancia de no caer en la comparación, sino que alabar y halagar a cada uno de nuestros hijos en su potencial, porque eso también los va a apoyar a que tengan una mejor autoestima, tengan mayor tolerancia a la frustración, sean adultos autorregulados también después.
Que tengan, ¿cierto?, que gastar menos plata en terapia, francamente. Esto lo digo desde la experiencia, porque cuando uno es adulta, empieza a pagar literalmente por todas esas cosas que vivió de niña.
Exactamente. Bueno, ahí el llamado a los padres, porque los niños crecen, y los niños cuando crecen también, tú te vas dando cuenta cómo lo hiciste. Ahora, a nadie nos enseña a ser papá.
No, pues
y
también...
Y es súper complejo ser papá, ser
y
mamá.
Y un papá o mamá puede ser padre desde sus propios traumas también, y se repiten patrones. En fin,
y se
es
repiten
un tema
patrones,
complejo que
se
da para harto, pero de todas maneras está bueno lo de la crianza respetuosa, como dices tú, pero siempre poniendo límites. Maritza Escobar Montero, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, para nosotros es un placer siempre que nos visitas. Muchas gracias por traer este temazo.
Para nosotros también siempre es un placer, Claudia, y tú, como siempre, tu programa tan entretenido, así que cuando quieran, las puertas abiertas de la Universidad Central y por supuesto de la Facultad de Educación para hablar de este y otros temas.
Muchas gracias, que llegues muy bien a tu casa, descansa.
Gracias a ti por la invitación, tú también, Claudia, un besito, nos vemos.
Chao, chao, nos vamos a la música. Escuchamos a Carmen Prieto con La Verdolaga. Esto es un adelanto porque estará acá en minutos en Bio Bio Unplugged.
Bonita y la verdolaga
por el suelo,
bonito como se riega y la verdolaga
por el suelo,
ay, como se riega
por el suelo,
ay, 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 bonita
por el suelo,
ay, es verdecita
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo,
ay, yo la sembré
por el suelo,
ay, yo la sembré
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo,
ay, yo la sembré
por el suelo,
ay, yo la sentí
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo,
ay, la verdolaga
por el suelo.
¿Quién es que dice que yo, ay, la verdolaga
por el suelo?
Por cobarde la perdí, ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, ¿quién es que verdolaga.
Por el suelo.
Bonito como se riega y la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Ay, es bonita.
Por el suelo.
Ay, es verdecita.
Por el suelo.
22 con 22. La verdolaga sonaba a Carmen Prieto, cantautora y actriz, por supuesto, que nos visita en el estudio porque tenemos Bio Bio Unplugged. Está también Tito Cerda en la guitarra. Bienvenidos.
Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Qué rico estar en la noche en una radio. Lo encuentro fantástico. Bueno, a lo mejor para ti no es tan rico, pero para uno
sí.
Es que uno está acostumbrado a cantar de noche, esa es la verdad.
Sí, y estamos con una super fan de Los Boleros, nuestra periodista Fran Pérez.
Buenas noches.
Buenas noches, Francisca. Muchas gracias.
Bueno, son 30 años, ¿no? Ya de carrera, ¿no?
35.
Ah, 35. 35.
Ah, pensaste que te había dicho 50.
Sí, yo dije, pero que es como inmortal, imposible. Po.
35 años de carrera, cumplí el año pasado en realidad, porque partí justo el año 90. El año pasado estuve celebrando.
Mira.
Harto. Me di varios gustitos así.
Qué rico. Mm. ¿Y te vas de gira a Galicia?
Sí, nos vamos a España aquí con Tito Cerda en la guitarra, que ya lo van a escuchar, que tiene una guitarra preciosa, muy, muy linda, muy dúctil y muy cálida a la vez. Y nos vamos juntos y nuestra productora y gestora, que nos vamos en un mes más o menos, y vamos a hacer varias presentaciones en Galicia.
¿Cuándo se van, Carmen?
Nos vamos el 6, perdón, el 7. El 7 de... Del 7 al 27. Del 7 al 27. Porque llegamos el 28 a Chile. Sí.
Ay, qué entretenido. Carmen, ¿y cómo ustedes eligen, que es una duda que siempre tengo yo, cómo un artista chileno elige un destino para irse de gira fuera del país? ¿Tienes muchos oyentes por allá? ¿Conoces gente del mundo del
bolero?
Conocemos
gente, ¿ya? Conocimos en realidad el año pasado un grupo de gestores culturales y gente ligada a la música y a la poesía que andaban por Chile y justo fueron a ver una actuación donde, un homenaje al poeta español Machado. Y ahí empezó todo. Este grupo de gallegos nos vio y dijo, ¡ay, qué lindo sería que afianzáramos lazos! En fin, entonces se fue dando, se fue armando. Nuestra productora Berenice Ojeda es amiga de ellos. Y entonces así se fue dando. Lo mandamos a un concurso de fondos y nos ganamos, nos adjudicamos una ventanilla abierta.
¿Dónde es circulación?
Claro, que se llama Circulación Internacional.
Perfecto.
Eso es.
Mira, qué entretenido.
Tenemos varias actuaciones allá, en distintos municipios, comunas, en Santiago de Compostela, en Pontevedra.
Qué lindo.
Pontevedra va a ser nuestro centro de operaciones. De ahí vamos a estar como viviendo, además, porque vamos a estar varios días. Entonces, y ahí vamos a ir yendo a los distintos lugares que ya se fueron formando. Y eso.
Bueno, y estamos en Bio Bio Unplugged, así que vamos a escuchar tremendos boleros esta noche.
Bueno.
¿Con qué vamos a empezar?
Con gusto. Vamos a empezar con La Puerta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y tú no te vas a poner un micrófono para tu linda voz?
Acá tengo, mira.
Vamos, ya.
Me sale un poquito.
Vale. Este es un bolero mexicano. Lo vamos a cantar allá, en Pontevedra. En el Museo de Pontevedra vamos a estar. Dice así.
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podía convencer a tu alma de mi padecer, pero es que no supiste. así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.
Con Tito Cerda en la guitarra y también en la voz. Muy bonita versión. Sí.
Por eso la dice la voz del bolero chileno.
Exacto.
Muy hermoso, gracias. Muy hermoso tema.
Más o menos este va a ser el repertorio, uh-huh. Aún cuando también llevamos música chilena, porque hay unos espacios que van a ser gallego-chilenos. Y entonces hay una noche especial para Víctor Jara. Tenemos unas cosas bien lindas, pero en esta noche no las vamos a hacer porque nos queremos abocar al bolero.
Sí, yo vi que tú has hecho, Arta, un par de canciones en homenaje a Víctor Jara,
sí,
¿verdad?
Así sí, así es. Sí, sí, sí. He cantado harto. Cada vez que me ha tocado viajar fuera de Chile, que han sido afortunadamente muchas veces, siempre evoco a Víctor y a Violeta Parra, sin duda.
Y hablando de esos viajes, Carmen, estuve leyendo por ahí que una de tus primeras salidas fuera del país en los años 90, entiendo que fue a Colombia, ¿o no?
Colombia, y hasta, sí. hasta el 2023.
Ajá.
Es el país que más he visitado, es donde más he estado cantando en toda su extensión de norte a sur, de este a oeste, ha sido Colombia, fundamentalmente.
Y a la Fran le encanta Colombia.
Sí,
he estado allá.
Sí, tengo amigos, amores en Colombia.
Amores en plural, que... dice.
Son varios. Uno nomás. En
bueno,
Cali.
Y también estuve en España. El año 94 fue mi primera como salida. ¿Mm? Fue una gira impresionante por Castilla, León y Extremadura. Esta es mi segunda vez que voy a España a cantar.
Perfecto.
¿Cómo ves, los boleristas jóvenes? Acá hemos tenido boleristas de 20 años que son tremendos.
Son fantásticos. Yo estoy maravillada con lo que ha pasado con el bolero estos últimos 5 años. Uno es más que eso. Y me encanta, además, que no solamente hay muy buenos cantantes, sino que hay muy buenos instrumentistas del bolero. Cosa que no pasaba cuando yo empecé a cantar. O sea, yo empecé a cantar también a los 25 años de, que tiene la Milena Antonia, que tiene la...
Rosario Alfonso
y la otra chica está yendo súper bien.
Claudio Constanzo nos vino a visitar.
Sí,
espectacular.
La Claudia quedó fascinada. No, yo también.
Son muy buenos.
Sí.
Y además estoy fascinada que hay muy buenos guitarristas, muy buenos pianistas del bolero, percusionistas, bajistas. Cosa que no pasaba cuando yo empecé con el bolero.
Claro. Entonces,
yo estoy feliz.
Sí, imagino que en esos años eras como de...
La única.
Sí, claro, la única
no había nadie, no había dónde ponerme. Por eso yo salía tanto, prefería salir. Afuera tenía como que más eco. Cantar, igual me costó. Alguna radio, no quiero nombrarlas, pero no me pescaban.
No existía ese espacio para una bolerista.
No. Entonces, de repente, en el 92 llegó el boom con Luis Miguel.
Claro.
Y ahí un poquitito se me abrieron cuando me decían, oye, pero Luis Miguel, sí, gracias Luis Miguel, porque me abrió puertas. Porque no lo podía poner a él todo el día.
Claro, tienes que poner otra música, te fijas tú.
Exacto.
Entonces, no, yo estoy feliz con bueno, la Cata Plaza quería relevarla también, porque he hecho un trabajo.
Super, si bien harta la radio también, la Cata.
Sí.
Y tenemos mucho más en Bio Bio Unplugged de Carmen Prieto, pero nos vamos a una pausa muy cortita, siendo las 22:33 y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Ya está disponible la revista infantil Gualizapo. Historias, juegos, ciencia y curiosidades sobre Chile. Un nuevo número con humor, cultura y aventuras para despertar la curiosidad de grandes y pequeños. Porque las preguntas imposibles siempre pueden tener respuestas entretenidas. Encuentra la revista Gualizapo en biobiochile.cl. Bio Bio, la radio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
Hay todavía una canción alborotando el curso de mi pensamiento. Hay todavía una canción precipitando acciones, reclamando tiempo. Hay decisiones que tomar, hay problemas que afrontar, hay asuntos que merecen atención. Y no he conquistado todavía algo de este día para una canción. Hay todavía una canción que es casi como un himno, porque tú regresas. Hay todavía una canción para este amor tan lindo que tú me confiesas. Sí, si al momento de escuchar te conmueve mi canción, guarda un poco de emoción. Hay por lo menos todavía.
22:36, estamos con la tremenda Carmen Prieto en Bio Bio Unplugged, reina del bolero. La
gracias.
Y con Tito Cerda también en la guitarra. Se viene una gira en Galicia y además tienes un show pronto.
Sí, el día viernes 24 a las 21 horas.
Ya.
20:30 en realidad. En un lugar que se llama Varsuo, con Z.
¡Qué buen nombre!
Varsuo, entre Varsuo y Varsuo. Esto queda en Batria y Ordóñez. Lamentablemente no me acuerdo el número.
¿Te lo busco?
El Varsuo está en Presidente Batle Ordóñez, 3714 Ñuño.
¡Qué buena esta cabra! Estamos
porque
con
justo,
Fran
justo
Pérez.
Justo en una punta de diamante que se juntan Simón Bolívar, Brown Norte y Batre y Ordóñez.
Ah, entonces, sí, ubico, perfecto. Ahí, cerca del campus Oriente, ¿o no?
En el segundo piso.
Sí.
Este viernes a las 21 horas con el Tito Cerda y vamos a presentar lo que estrictamente vamos a llevar a Galicia.
Me encanta.
Qué lindo. Para quienes recién se integran a Hoy en la Radio a través de Bio Bio TV, ya que estamos en Bio Bio Unplugged, vamos con otra canción de Carmen Prieto.
Claro, como no, con mucho gusto.
Dedicada, ¿no? A petición.
Ah, vamos a hacer el sabor a mí.
Esa es la canción que ha pedido Fran Pérez.
Ha pedido Francisca.
Soy fanática. Estoy testeando sabores
a mí. El primer bolero que grabé, ¿sabes?
¿En serio? Sí.
Ustedes lo deben entender, porque vine mucho a la radio Bio Bio yo. Mucho, mucho.
¿Viste? Porque acá
entonces, tiene
si se
que
te abrían las
disco
puertas.
Acá.
Ay, vamos a buscarlo entonces, sí. A ver si están los archivos.
El primer título es Sabor a mí.
Mira.
Ya, casetito, ya.
Le damos. ¿Sí?
Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya, ¿qué cosa?
Sabor a mí.
Bien, Francisca Pérez en Biobio Black.
No pretendo ser tu dueña. No
soy nada,
yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás
sabor a mí.
A mí.
Mucho más lindo.
Y bravo a la segunda voz de Fran Pérez con esa dulzura característica.
Te salió del alma.
Me encantó. Es que yo canté esta canción porque yo quise estudiar teatro. Quise ser actriz como es Carmen Prieto también. Y la tuve que cantar a capela. Para mí la música es muy difícil porque me cuesta un poco el tema del ritmo. O sea, bailar salsa es un poco difícil. Entonces esta canción igual es difícil, creo yo, como de encontrar el ritmo.
Sí, sí, pues, y, claro. Sí. Partía el bolero, es un ritmo.
Claro, exactamente. Entonces yo la canté a capela en Campus Oriente, allá en la Facultad de Teatro de la Universidad Católica. Fue muy emocionante porque yo fue la primera vez que también me conecté un poco con la música y no quedé a estudiar periodismo finalmente, pero el teatro sigue ahí.
Pero no, mira, no es que no quedaste, no, porque no por la canción.
Sí, no. Y no, para nada. Pero para mí el bolero creo que también es algo que no sé, yo creo que le pasa a mucha gente, que es muy acogedor, entonces te lleva a un espacio muy cómodo, muy de casa, muy latino también.
Sí, te lleva entonces, por su ritmo, primero que todo tiene un ritmo, una cadencia, tiene una letra acotada, no es una letra así, una letra acotada y que habla de historias de amor.
Exacto.
Y ya con eso, ¿cómo lo niegas? ¿Cómo negarlo, verdad?
Son historias que le llegan a todos.
Exactamente.
Y en ese sentido, Carmen, no sé, tú vienes de una familia de músicos también,
sí,
¿verdad?
Músicos doctos.
Sí.
Pero no importa porque, mira, finalmente, incluso un músico docto, por ahí lo dijo alguna vez, la música es una sola. Las otras son acentuaciones. No sé qué dirá Tito, por ejemplo. Tito, si quiere agregar algo a que la música es una sola.
Sí, claro. Es una lucha para quien quiere salir de... ¿Quién quiere decir eso? Para mí fue una pelea, porque yo estudié guitarra eléctrica, hice la carrera de guitarra eléctrica, hice la carrera de guitarra clásica también. Entonces, y terminé las dos carreras paralelas. Entonces, era como cambiar el switch. Un poco actual, porque claro, la institución no acepta eso de que la música esté en todas partes y que sea una sola. Es como, siempre era como, no, como a tocar guitarra clásica. Eso es.
Ay, como nos pasó hace poco con un artista urbano que hacía, no sé qué era, porque qué ritmo era, o sea, si era reggaetón o algo. Pero no era reggaetón, pero es que hay tantas cosas urbanas ahora, no lo sé. pero full urbano, y que cantaba unos boleros espectaculares. De hecho, cuando él empezó, partió subiendo covers, así como se hizo conocido Justin Bieber, igual, pero eran boleros. Y le pedí, dentro de sus canciones, que eran, no sé, Te Invento Trap, que se cantara un bolero. Y te juro que era una voz espectacular. Bueno, después de la entrevista le pregunté y me dijo, no, si este es un momento. Y hoy día es lo que suena y hay marketing detrás, pero después vamos a volver al bolero. Y se puede. Lo que pasa es que a veces se estigmatiza o se encasilla mucho un artista en un género.
Sí, claro.
Pero te puedes mover también.
Por supuesto. Y en ese sentido, la música es una sola.
Sí. Exacto. Claro. Sí. Bueno, ya tuvimos el pedido personal de la Fran Pérez. En una de esas, algún auditor nos podría hacer un pedido de algún bolero para cantar en vivo también. Ahora, ¿tú tienes algún favorito?
No, tengo varios favoritos.
Ah, a ver.
Sí, tengo muchos. Bueno, hay uno que se llama Contigo en la Distancia, que fue uno de los primeros que grabé, además. Además, conocí a su autor. He tenido la suerte las veces que fui a Cuba al Festival Internacional Boleros de Oro y a otros eventos del bolero internacional en Colombia. Mucho en Colombia, en Cali, fue 7 veces en Cali. Y he tenido la suerte de conocer a los compositores antes que se murieran, oye. Entonces, por ejemplo, Contigo en la Distancia, Tú Mi Delirio, de César Portillo de la Luz, es de mis favoritos, por ejemplo. La Puerta me gusta mucho también. No alcancé a conocer a su autor, pero tengo muchos favoritos.
Piel Canela, dicen acá un auditor.
Piel Canela, no la tengo. La tengo cuando tocamos con orquesta.
No, yo quiero tu favorita, Contigo en la Distancia.
¿Te gustaría?
Sí.
¿Lo hacemos, Tito? ¿Un pedacito?
Sí.
De hecho, la teníamos pensada hoy día también.
¿En serio? Ah, mira, estamos conectadas. Carmen Prieto y Tito Cerda en la guitarra. Esto es Bio Bio, Unplugged.
César Portillo de la Luz.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío,
tremendos, qué lindo.
Cantarla así tan encima.
No, pero le sale espectacular. Bueno, gira por España se viene, van a estar en Galicia, bueno, en distintas localidades. Y hay un show que lo estamos viendo ahí con el flyer, que es el viernes 24 de julio.
Pasado mañana,
sí. La apertura de puertas a las 19:30 horas, el inicio del concierto para que lleguen puntuales y no a interrumpir, a las 20:30. Adhesión, 10.000 pesos, dice, ¿cierto?
Pueden pagar ahí mismo, pueden hacer reserva. Creo que está todo por ahí en el mismo flyer.
En el Bar Suo.
Bar Suo.
Sí. ¿Qué quedan, presidente?
Camino a Galicia se llama este concierto, porque es lo que vamos a hacer en Galicia. Esos días que vamos a estar por allá. en las distintas presentaciones que tenemos, que son bien diversas, porque unas en un museo, otras en una iglesia, otras en el Centro Cultural Ateneo, que es muy importante el Centro Cultural Ateneo.
Sí.
Vamos a estar también por ahí en un bar, pero que no es Hugo.
Claro.
En un bar, ya tiene un nombre gallego, no lo recuerdo en este momento.
Bueno, nos encantó que nos visitaran.
Sí,
que
les vaya muy bien.
Qué música más linda.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y quedamos de pronto, a lo mejor en unos días más, pudieran tener aquí a una gran colega mía, hermosa cantora, cantante, María Esther Zamora.
Eso, la esperamos.
Por el Festival Internacional del Bolero FIBO.
Sí. Nosotros felices, además que cada vez que vienen boleristas, nuestros auditores están en llamas en el WhatsApp.
¿En serio? Pero ahora no he escuchado ni una llama.
Ah, es que están aquí, los vemos al WhatsApp.
Bueno, les mando un saludo.
Estamos pidiendo canciones, pero sí. Y un poco tarde ya para pedir las canciones, pero estás invitada cuando quieras.
Bueno,
así que podemos hacer otro
gracias.
Video Unplugged cuando vuelvas de España, por ejemplo.
Eso, para que nos cuentes de la gira. Me encanta.
Sí. Bueno, le dediqué las canciones a mi pareja, a mi compañero, a Rubén.
Ay, qué bonito.
No se dio ni cuenta él.
No, Rubén.
Se las dediqué a él.
Ella que te miraba con una cara de amor y tú no.
Nada. Es que él estaba pendiente.
Pero te grabó, él estaba con el teléfono todo el rato, con una cara de amor también. Carmen Prieto, Tito Cerda,
muchas gracias.
Muchas
gracias, chiquillas.
Muchas gracias.
Vete a su casa cuando quieran, por
encantada.
Supuesto.
Encantada, muchas gracias.
Nos vamos con música y ya volvemos porque hay más hoy en la radio.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor a mí.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
10 de la noche con 52 minutos, vamos a tomar contacto con Javiera Díaz. Ella es coordinadora del Observatorio de Juventudes de Tremendas, porque si bien hoy hay más personas con acceso a la educación superior, muchas más personas tituladas, no se condice con la realidad laboral. Hay menos pega que antes, hay menos personas que están hoy día empleadas versus lo que pasaba hace 30 años en Chile. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Se lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos cómo ves hoy la manera en que los jóvenes también se enfrentan al mundo laboral. Cuando nosotros éramos chicos, los papás, cuando tenían las posibilidades de pagarnos la educación superior, insistían mucho en que era muy importante tener un título profesional, como que de esa manera uno aseguraba algo, cuando hoy día en la práctica la verdad es que no.
Sí, precisamente, primero gracias por la invitación y por hablar de esos temas que son tan importantes. Sí. Y claro, antiguamente, sobre todo las primeras generaciones profesionales de la generación de una familia, sí era un cartón, un título profesional, era una garantía tremenda, ¿no? Pero hoy por hoy, la educación, a pesar de que sigue siendo un ascensor de movilidad social fundamental, uno de los más importantes, de hecho, las juventudes, las nuevas generaciones se suben a este quizá ascensor de movilidad, pero en verdad no hay piso que llegar, que eso es el problema que está pasando. La educación superior va a ser un mecanismo de movilidad siempre y cuando el mercado, el sistema, pueda absorber esta nueva fuerza de trabajo, porque si no, vamos a generar nuevas generaciones, valga la redundancia, de estudiantes con capacidades profesionales, pero que no pueden insertarse a un mercado que les cierra un poco la puerta en la cara, ¿no?
Sí, está súper difícil, incluso para los que no somos jóvenes ya, cuando no tenemos trabajo y estamos buscando, porque también te dicen con este argumento de que uno está sobrecalificada antes de siquiera ofrecerte, porque en el fondo están diciendo como probablemente eres muy cara, cuando en realidad te están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a contratar a alguien más chico, recién salido de la universidad, en fin. Antes incluso de decirte cuánto pagan, porque si tú estás sin pega, quizás vas a aceptar igual, aunque sea menos de lo que corresponde a tu preparación, a tus años de experiencia, etcétera, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, al final hay brechas que permean de distinta forma a las generaciones. También hay algunas que van mucho más allá. O sea, que, por ejemplo, lo que estamos viendo en el desempleo femenino se ve tanto en el tramo de 15 a 24 años, como 25 a 38 años, como en general en todos los tramos etarios vemos un desempleo femenino sobre el 8%, 9%, que es un problema estructural. Y cuando ya hacemos doble clic a nuestra generación, como es lo que mencionabas, ya tenemos problemas de, efectivamente, falta de experiencia, que es imposible que alguien recién egresado la pueda tener, que al final lo que estamos buscando es que hayan menos barreras y más oportunidades para poder efectivamente tener puentes reales entre las nuevas generaciones y lo que busca el mercado, porque si no, sí, al final valorar el mérito y la formación no queda en nada, si pasa, es que no se está...
Claro, y pasa que hoy día, Javiera, haya jóvenes que quizá dejaron de priorizar la posibilidad de tener estudios superiores, porque hoy día uno ve que a través de redes sociales o quizás con trabajos más técnicos también se puede acceder a una pega que el título profesional no te la va a garantizar de ninguna manera. Por otro lado, se hablaba hace un tiempo, no sé si todavía es un fenómeno importante, los NINI, que eran estos jóvenes que no trabajaban ni estudiaban.
Sí, el fenómeno de quienes no estudian ni trabajan está en gran parte, de hecho, una porcentaje muy importante de este grupo son personas que cuentan con título profesional, o sea, ya un segmento de la población que se está quedando afuera porque ya no está estudiando, pero tampoco está encontrando empleo. Entonces ahí hay que ver, hacer de nuevo el doble clic de cómo este grupo ha aumentado tanto en los últimos años, si es que supuestamente un título profesional debiese ser una buena entrada al mercado laboral, y al mismo tiempo, en realidad, si hay distintos rutas de lo que es la formación, ¿no? Pero lo que dicen en verdad los datos es que las matrículas en educación superior han aumentado en los últimos años, desde el año pasado aumentó todavía más, sobre todo en algunas carreras que ya están con alta con alta cantidad de estudiantes en ella. Entonces, si bien ha cambiado como las personas jóvenes ven el sistema de educación superior, quizás estudiando más de una cosa, complementándolo con distintos rubros, al final sigue aumentando las personas que están entrando al sistema sin garantía de salir efectivamente a un mercado que, le, claro, que les aprecie como profesional. Entonces, ahí hay una brecha que también justo como el observatorio queremos ir ahondando.
Y finalmente, ¿cuáles son las expectativas de los jóvenes? Porque también lo que dicen muchos empleadores es que esta generación dura poco en las pegas.
Sí, de hecho se está viendo el fenómeno de al final cómo las generaciones jóvenes tienen distintas prioridades. Tienen prioridades profesionales que muchas veces quizás están teniendo expectativas de, ok, cómo este paso profesional va a significar a otro y demás, y no tanto, no se prioriza la estabilidad en un cargo, ¿no? Como quizás se hacía más antiguamente. Entonces, creo que lo que nosotros estamos apuntando, lo que en general se quiere instalar en el debate, es adaptarse a lo que también el mercado de las nuevas generaciones está demandando, y no tanto cerrar la puerta a estas nuevas dinámicas, porque son etapas y flexibilidades que nacen también un poco del contexto de post-pandemia. Muchas personas también se dieron cuenta como qué modalidades de trabajo les acomodaban o no, cómo al final un poco la incertidumbre en general económica y social va un poco también a permear cómo nosotros vemos al final la relación con el trabajo. Entonces, ahí hay que hacer también ojo en cómo también el sistema adopta estas preferencias, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Sí, es un tema complejo. Javiera Díaz, coordinadora del Observatorio de Juventudes de Tremendas, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien.
Gracias.
22:59, nos vamos al informador.
Política, cultura, deportes.
Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y...